Para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, comprometió su apoyo para avanzar en la llamada ley antidiscriminación. Nos cuenta Ignacio Mabe.
Para abordar prioridades legislativas vinculadas a derechos, no discriminación y prevención de la violencia, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo una reunión con representantes del Consejo para el Orgullo y distintas organizaciones de la diversidad sexual. Uno de los principales temas fue el avance de la reforma a la ley antidiscriminación, que actualmente se encuentra en comisión mixta. Tras el encuentro, Núñez aseguró que el deber del Senado es abrir espacios y hacer de puente para así poder generar acuerdos que permitan destrabar la iniciativa. La senadora de Renovación Nacional también afirmó que recientes casos de discriminación, como el del ex ejecutivo chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos, refuerzan la necesidad de contar con una normativa moderna y efectiva para proteger la dignidad de las personas. Durante la reunión, además, se abordaron propuestas relacionadas con educación, prevención de la violencia y fortalecimiento de herramientas legales frente a actos de discriminación y discursos de odio. Bio Bio, la radio.
La información policial a esta hora con Jaime Sepúlveda.
Sí, trabaja en estos instantes personal de carabineros con respecto a un delito de portonazo registrado durante los últimos minutos en la comuna de Puente Alto. Todo esto se registra en el sector del lago Todos los Santos con río Nilagua, en donde desconocidos abordaron a víctimas que iban adentro de un automóvil, en donde rápidamente sustrajeron este móvil y huyeron en dirección desconocida. La información que se maneja es que al interior de este automóvil iba un menor de edad, un bebé del cual se habla en estos instantes, en donde se adoptó todo este procedimiento policial por parte de esta pequeña víctima. Afortunadamente, este automóvil mantenía un sistema corta corrientes y en las inmediaciones de la misma comuna de Puente Alto, hacia el sector de Camilo Enríquez, afortunadamente, este vehículo quedó abandonado con este menor de edad en el interior de este vehículo. Lo que se informa en estos instantes, de acuerdo a información bastante preliminar, que este menor de edad se encuentra en buenas condiciones de salud, ya se encuentra en compañía de sus padres, que es una información bastante concreta. Carabineros se está desplazando en estos instantes al sitio del suceso, donde ocurrieron directamente estos hechos y donde fue encontrado este automóvil, para revisar cámaras de seguridad y así identificar a los presuntos participantes de este delito, de este portonazo de características frustradas.
Una menor de 13 años estuvo desaparecida y mantuvo en alerta a una familia de Los Ángeles hasta que fue encontrada por bomberos en la comuna de Nacimiento. La información la tiene Mario Tapia desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Por casi una hora y media se tornó el operativo y el tiempo de un operativo de organismos de emergencia, bomberos, carabineros, personal de la municipalidad y voluntarios en el sector de Nacimiento, sector sur de la comuna, aquí en la provincia de Biobío, de una menor de 13 años de edad que se había dado como desaparecida por sus padres en la comuna de Los Ángeles. Se dijo una menor de 13 años que tomó un bus hacia la rumbo Nacimiento, donde fue vista y precisamente buscada por largos minutos durante esta noche, y finalmente bomberos dio con su paradero en el sector de Talpenes, esto es al sector sur de la comuna de Nacimiento. Se vivieron momentos bastante tensos, la menor está en buenas condiciones y ya fue entregada por carabineros previos antecedentes a sus padres también, que le estaban buscando, y a la familia en forma muy desesperada durante esta noche en un operativo que se prolongó desde Los Ángeles hasta la ciudad de Nacimiento. Bio Bio, la radio.
Estamos atentos a lo que está ocurriendo en la ciudad de Calama después de este sismo magnitud 6.9, 8 minutos antes de las 6 de esta tarde. Según reporta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 3.907 clientes permanecen aún sin suministro eléctrico en la comuna de Calama. Recordemos que el Ministerio de Educación, la Seremi de Educación de Antofagasta, suspendió las clases para mañana en la ciudad de Calama para que se haga revisión de los establecimientos por posibles afectaciones producto de este sismo. Recordemos que hubo un momento donde más de 30.000 clientes estaban sin suministro eléctrico en Calama minutos después de este sismo. En esa ciudad, a esta hora, la temperatura es de 8 grados, la humedad relativa del ambiente llega al 14%. Y en Santiago, el cielo está despejado, la temperatura es de 6 grados y la humedad es del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Hola, Juan, ¿qué estás haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué está esperando para comprarlo?
No sé, pues un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me estáis.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
¡Ya!
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Bio Bio, la radio.
Hello, tejanos. Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Some Julio Sánchez, hoy en la radio.
11 de la noche con 12 minutos, ya estamos de regreso. Oiga, AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. A esta hora les cuento además que ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. ¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Y la magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Disfruta conciertos de música chilena todas las semanas en Sala SCD Gaña y Sala SCD Bella Vista. Revisa la cartelera en salasscd.cl y compra tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena. Ya. A ver. Subel. Así se pronuncia, ¿no? Subel.
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 Subel, efectivamente.
Ahí les voy a contar por qué, que me hicieron una aclaración una vez cuando yo fui para allá. 1945. El llanto de las viudas llega al teatro para rescatar una de las tragedias mineras más impactantes de Chile, en un pueblito además que hoy está transformado en un pueblito museo, ¿no? Que uno también puede visitar. Tenemos a Roberto Valdés, gerente general de Sigma Corp, acá en el estudio. Jorge Villarreal, director general de BP Producción, ¿así?
Correcto,
muy bien.
Así es.
Y además de la Pepi Velasco, actriz que está junto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas.
Gracias.
Bienvenidos.
Muy bien. Julio. Muchas gracias.
A ver, hablemos de Subel, 1945. El llanto de las viudas. A ver.
¿Por qué empezamos?
Adelante, Jorge, todo tuyo.
Oye, bueno, nada, este es un trabajo que llevamos un año en esto, muy, muy metido en un proyecto que creíamos en su principio que era muy necesario. Nosotros necesitamos llevar historia un poquito a la gente, una historia que, bueno, tú la conoces, una tragedia que ocurrió, se cumplen los 80 años, ahora el 19 de junio del 2026, 80 años de esta tragedia, y creamos este proyecto, esta obra de teatro, que qué mejor que Roberto poder explicarnos cuál es el objetivo de nosotros como empresa, poder llevar esto hoy día a los escenarios. Estamos muy contentos de esta nueva etapa.
Un súper desafío, Julio. Mira, Sigma es una empresa que tiene 19 años ligada a la minería. Nuestras tres áreas de negocios, de construcción, de mantenimiento y puesta en marcha, viven ese día a día. Nuestros equipos de trabajo están ligados a la seguridad y es lo que justamente convoca buena parte de esta obra. Todos nuestros pilares, toda nuestra organización, nuestros valores están ligados y alineados con el ESG, perfectamente alineado con esta norma internacional desde el punto de vista el impacto social, el impacto medioambiental y cómo lo gobernamos como organización desde la seguridad, desde los sólidos cimientos de la seguridad, donde el principal valor de la organización es el respeto por la vida. Y creo que Sewell, 1945, el llanto de las viudas, viene a transformar un antes y un después en nuestra organización de cómo llegamos nosotros a nuestros equipos de trabajo.
Para que la gente que está escuchando entienda, estamos hablando de una tragedia que ocurrió el 19 de junio de 1945, ¿no? Donde fallecieron 355 trabajadores, resultaron heridos más de 700, casi 750. Se le llamaba la tragedia del humo, ¿verdad? Sí. Un accidente minero que incluso es considerado uno de los más grandes de la historia de la minería en el mundo, ¿no? Y en eso se basa una obra de teatro para ir explicándoles un poco al público de qué estamos hablando, digamos.
Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros nos dimos cuenta que culturalmente esta historia no mucha gente la conocía.
No, de hecho yo no la conocía.
No la conocía.
Y estuve en su...
Mira, imagínate, nosotros conversábamos con gente de la minería en reuniones, en charlas de seguridad, donde tú le decías, oye, si es que vamos a tocar un tema, tragedia del humo. Y la generación de ahora mira, tragedia del humo.
¿Qué es?
¿Qué fue eso? 1945. Entonces, nos dimos cuenta de que nosotros podíamos llevar de una manera cultural un mensaje diferente, dar a conocer a la gente, si ¿sabes qué? Esto pasa, ¿qué mejor a través del teatro? O sea, con actores de carne y hueso, que te expliquen cómo sufrieron las familias, lo que vivieron esas familias, el legado que quedó, porque esto, a ver, consideremos de que después de esta tragedia, para que ustedes sepan, en Chile no existía la seguridad en minería. Claro, no existía la seguridad en minería, entonces...
Hay un antes y un después.
Hay un antes y un después de esto. Queda esta tragedia, se quema esta fragua dentro de la mina, hay lamentablemente 355 trabajadores que fallecieron, pero después nos dimos cuenta que hay que empezar a tomar medidas de control para que esto no vuelva a ocurrir. Claro. Y nosotros dijimos, ¿sabéis qué? ¿Por qué no contamos esta historia en un escenario con actores y damos a conocer realmente qué es lo que se vivió en ese momento y qué es lo que está haciendo Chile hoy día para que esto no vuelva a ocurrir? Claro. Pero a través de la conciencia, la sensibilización, un mensaje súper reflectivo. Para allá vamos.
Y mediante el teatro, ¿cómo lo fue difícil llevarlo a las tablas o no? Una obra como
o
esta.
O sea, lo estamos llevando, todavía no lo llevamos. Vamos a estrenar en 3 semanas más en el Teatro San Ginés. Una función que tenemos. Bueno, el teatro tú sabes que es mágico y el teatro tiene montones de posibilidades. En el teatro, con el teatro se puede hacer miles de cosas. La magia del teatro te permite llevar el Titanic al escenario.
Claro.
Entonces te permite aquí llevar una mina y un desastre tan terriblemente grande como este. Y ahí también uno se da cuenta que nuestro país, nosotros los chilenos no tenemos memoria, somos un país sin memoria. Porque esto es un hecho, tú sabes, que fue tan histórico que ni siquiera en ese tiempo, en 1945, habían tantas ataúdes, yo leía. Wow. No, entonces hubo, primero que nada, se paralizó el país.
¿Cómo los trasladabais?
O sea, ¿cómo trasladabais 300 y tantos ataúdes? No habían, ya, menos en Rancagua en ese tiempo.
El acceso tampoco es tan fácil
tampoco
ahí.
Tampoco es tan fácil.
Se piensa cómo llegan arriba.
Sí. El hospital colapsó, o sea, era todo... Y todo tiene que ver también con las prevenciones de riesgo, que desde ese entonces, que por lo que yo he aprendido ahora, cómo ha cambiado el sistema interno de las minas, la prevención de riesgo. O sea, ahora nada de eso sería posible, las cosas que pasan. De hecho, se ve en una escena cuando el minero trata de salir después de este humo, porque la tragedia del humo es porque la gente no murió quemada, murió ahogada por el humo, ¿ya? Ni siquiera había un letrerito que diga salga por aquí, o una escalera que diga vía de evacuación. Nada de nada, nada servía.
Claro.
Lo poco y nada que había no servía porque estaba fuera de circulación, ya estaba malo.
Sí, bo.
Entonces, todas esas cosas en el teatro tú las puedes contar mágicamente. Y es súper emotivo, además, porque no sé si voy a meter las patas.
A eso vinimos.
¿Sabes que hay un corto que no sé cuánto dura, cuántos minutos?
Son 3 minutos.
¿3 minutos?
Sí.
Que se grabó cómo era la mina en esos años.
Sí.
Internamente.
¿Cómo? Eso es de la Cineteca Nacional. Ellos nos autorizaron. ¿Y sabéis qué?
Es maravilloso.
Sí, y sabéis todo. Para nosotros fue increíble, Julio. ¿Sabéis por qué? Porque lo hablábamos con Roberto hoy día en una reunión. Ese corto, imagínate, estamos hablando culturalmente a nivel nacional, tenía solamente 300 visitas. 300 visitas a un corto que fue grabado por un director, por un cineasta chileno en vivo en ese momento. Y tú decís, un tema tan relevante, con tanta connotación
y que
es memoria de nuestro país, que solamente esté visto por 300. Cuando hablamos con la Cineteca Nacional, dijeron, denle con el logo, la Cineteca, todo. Y es parte del montaje.
Sí.
Entonces, mira, esto, Sigma, que es la empresa que auspicia Subo el 1945, El Llanto de las Viudas. Como dijo Roberto, más de 18 años trabajando en minería, en donde nos hemos dado cuenta que detrás de las personas, que es el pilar fundamental de Sigma Corp, detrás de las personas hay familia. Y fíjate que hoy día a este estreno van a ir hijos, nietos y familiares de las viudas que quedaron de la fundación.
Sí, sí.
Entonces es un tema, para nosotros es muy relevante. Yo no lo he visto en otro lado, no he visto que lo hayan hecho, o sea, que estén tratando de resaltar algo tan importante y que marcó tanto nuestra vida en minería como fue la tragedia.
Además, perdón, otra cosa que quiero decir. Nosotros que somos chilenos, sabemos la importancia de lo que es la mina para nosotros.
Sí,
la historia de la minería en Chile. Nosotros vivimos gran parte de la minería.
Sí,
¿te fijáis? Lo que importa para nosotros la minería, el mundo de la minería, la familia de la minería, lo que genera la minería. Entonces, ver un hecho tan fuerte, tan concreto, y una historia es parte de lo que uno es. Entonces, es súper bonito poder demostrar y mostrar cómo era en esa época, cómo funcionaba la mina. Realmente bonito.
Y estamos hablando de un pueblo, además, que era un pueblo bien innovador en Chile. O sea, era un pueblo que, si uno lo miraba en comparación con los otros lugares, tengo entendido que la primera sucursal en región del Banco Estado estaba ahí.
En Sewell.
Sube.
Sí,
los estrenos que llegaban de cine en Chile se estrenaban primero en Sube, después en Santiago.
Era un teatro para ellos.
O sea, la cantidad de recursos que movía la minería en ese momento hizo que ese pueblo fuera vivir ahí, era casi vivir como en la élite, digamos, sí, por la cantidad de plata que se movía, los recursos, y eso hace que, por ejemplo, los estrenos de cine eran ahí, perdón, y otras cosas más.
El gran hospital que tenía, con un desarrollo, o sea, y una tecnología.
Claro, que no se veía. Era una realidad muy atípica, muy de burbuja en comparación con lo que vivía el resto de la población. Pero claro, y se vio enfrentado a una tragedia como esta que puso en jaque el tema de seguridad. Ahora me estaba acordando, claro, yo no me acordaba de la tragedia, pero sí, cuando uno hace el recorrido, ve. En una parte, hay uno de los salones ahí también hacen recuerdos. Ahora me acordé, por eso estaba mirando algunos videos y efectivamente sí.
Lo más importante para nosotros, aprovechando que está, no porque está el gerente general de Sigma, voy a pegar la quebrada, pero la verdad que lo más importante para nosotros, Julio, es que hayan creído en este proyecto. Es que Sigma haya apostado en que realmente es importante. Y eso, Roberto, nosotros, bueno, lo conversamos hoy día, la importancia que es para la industria, porque hoy día hay una connotación, ¿eh? El estreno está como todo, ¡pah! Mirando, ¡ay! El estreno sube. Las empresas mineras más relevantes, sí, están todos atentos a esta invitación, porque también hay una invitación de por medio.
Sí, claro.
Pero ahí te puede decir, Roberto, todo lo que ha causado ruido esto.
Sí, mira, yo creo que igual es como es atípico esto. Yo a Jorge, a BP Producción, lo conocimos el año pasado, mediados del año 2025. Donde no es normal. A ver, nosotros como organización siempre estamos empujando la seguridad de nuestros trabajadores, o sea, los 365 días del año, 24/7, y no hay una receta. ¿Cómo creamos cultura en nuestros equipos de trabajo? Y nosotros lo tenemos declarado, tal como dice Jorge, o sea, nosotros tenemos 2.000 trabajadores hoy día y lo tenemos declarado. No somos responsables de 2.000 trabajadores, sino que somos responsables de 2.000 familias.
Sí, 2.000 familias, claro.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos cultura? ¿Cómo creamos la conducta del trabajador? Y el llamado que esperamos con esta obra es que ojalá las demás organizaciones que están como empresas colaboradoras en la minera, en Codelco, en BHP, en la gran minería que tenemos, porque somos un país minero, entonces es súper complejo el tema de la seguridad, y nosotros a través también de esta obra donde encontramos un partner, encontramos el cómo llegar a nuestros equipos de trabajo a través de la cultura, que tal como dice la Pepi, la cultura tiene millones de formas de entrar en un diálogo mágico con la gente. O sea, hicimos unas obras de teatro el año pasado de alto impacto, y ahí nos dimos cuenta como organización que cuando me presentan este proyecto, que claramente, que yo tampoco lo conocía, porque que creo que efectivamente el chileno tiene mala memoria, y yo tampoco lo conocía. Entonces, cuando empezamos a investigar claramente, decidimos que Sigma tenía que ser parte de este desafío. La Pepi aquí encabezando el grupo, que tenemos un grupo
de la guaripola.
De los actores, la Pepi lleva la guaripola.
Yo soy la más vieja, por eso lo dicen.
No, 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 no quise decir, no, así. Es la más guagua del equipo, que vamos a llegar a ese
mundo. Ellos creyeron en este proyecto, entonces, ¿cómo nosotros no íbamos a ser parte de este desafío donde está claramente alineado con nuestros valores como organización?
Mira, nos está escribiendo mucha gente. Pato Pávez nos dice: hola, buenas noches. Mi abuela vivió en Sewell y siempre me contó la tragedia del humo, y vivió desde que se construyó hasta los años 70. Saludos, nos dicen por acá.
Qué bueno.
Otro auditor nos dice: hola, en Rancagua hay una población que se llama la población de las viudas.
Las viudas, sí.
Mira qué increíble.
Están cordialmente invitadas.
Nos dice Marta Cortés. Nos escribe Jorge Fuente, otro auditor: el abuelo de mi esposa murió en esa tragedia dejando una viuda y 7 hijos, según contaba ella. Fue tremendo.
Bonito.
Claro, nos dicen, ojo, no es tanta falta de memoria como el ocultar los accidentes de trabajo, dice Félix. No sé si ocultarlo, yo creo que no estaba dentro de la memoria colectiva este accidente.
No.
Perdón, todos se acuerdan de la del gran accidente mediatizado, uno de los más mediatizados del mundo. Dicen que la transmisión del rescate de los mineros ha sido, junto con la de lo llegar al hombre a la luna, la transmisión más más vista en vivo, digamos, en la historia de la humanidad. Sí. Claro, todos nos acordamos de eso, pero no sé si estaba tanto en el consciente colectivo este accidente, o quizás sí, puedo estar dándome las partes.
Pasa, yo no lo sabía. Hubo duelo nacional, sí. Yo leí que hubo duelo nacional, pero los medios de difusión y las redes sociales...
Estamos hablando de los 45.
Claro, era otra historia, era otro Chile, por supuesto.
Era escuchar más a Lucho Gatica. Mira, fíjate que nosotros tuvimos una conversa con historiadores de Rancagua que nacieron allá en Sugar. Y son los historiadores que nos ayudaron en esta recopilación de datos. Y nosotros vimos los planos originales por el lugar donde evacuaron. Cuando tú decís, esto se ocultaba, no. Yo creo que más que ocultar, hay que entender que la historia nos está mostrando que nosotros tenemos en nuestro país uno de los trabajos más riesgosos
del mundo.
Y que es lo que da en el fruto como país. Entonces, uno entiende esto, ¿no?, cuando la gente dice ocultar los accidentes. Yo creo que hoy día lo que queremos nosotros no es mostrar eso, lo que queremos hoy día es mostrar historia, es mostrar que hay familias que sufren cuando uno no toma los controles correspondientes. Y la importancia que hay y el cambio. Sí, hoy día el accidente siempre va a estar. Yo llevo 27 años trabajando en minería. Y de los 27 años trabajando en minas subterráneas. Chuquicamata, en Teniente, ahora en Andina. Y fíjate que sabemos, cada vez que entramos en una mina, siempre sabemos que uno sabe que va a entrar. Sí. Pero no sabéis si vaya a salir. Pero siempre tomando las medidas de control que corresponden. Y ese cambio, lo que muestra la obra, es dolor también, porque hay dolor, hay familias que duelen, hay hijos, mujeres, mamás, hay mamás. Entonces, mira, yo no quiero hablar tanto en la obra, porque quiero que vaya a verla, porque supone que hay.
Pero por supuesto,
ya, obvio, entonces sí. Quiero que vaya a verla.
Oye, pero a todo esto, ¿cuándo se estrena?
Démosla. El 18 de junio del 2026.
18 de junio.
18 de junio, Centro Cultural San Ginés.
Un día antes del aniversario.
Un día antes de los 80 años del aniversario de la tragedia.
Se cumplen 80 años.
80
claro.
años. 81 años.
81 años.
81 años. Y estamos un día antes, porque no lo hicimos el viernes, porque dijimos el viernes esta cuestión va a estar repleto, pero un día antes nosotros estrenamos la otra. Imagínate el día clave.
Oye, nos comentan, también hubo otro accidente grande cuando el tren se descarriló que iba a Sewell.
El año anterior, el año 1944. Hubo una avalancha de nieve donde murieron 100 personas en Sewell. Sí, 100 personas el año anterior. Entonces, eso tampoco la gente lo sabe. No, claro. Hubo una avalancha de nieve. Entonces, bueno, a todo esto habíamos nombrado delante, quiero destacarlo porque no los puedo dejar afuera. En este elenco, que es un tremendo elenco, tenemos a la Pepita Velasco,
Jessica Vera.
A la Javiera Salina, que es el amor y Salina, y el gran Pancho González también. ¿Tú cachai Pancho González? Pancho González, que trabajó en los 33 de San José, actor de teatro y cine, pero espectacular. O sea, no porque sea nuestro equipo de trabajo, pero tenemos un elenco de primera línea.
Mis abuelos maternos trabajaron en las minas de Salita, allí se conocieron, y los dos eran de Yico, dice Luis Guerra de Curicó. Amo a la Pepi. Cierra.
Gracias por amarme. Yo también te amo.
Oye, hola amigo, me parece haber oído este accidente en la efeméride de Bio Bio. Ah, claro, acá hacemos efeméride. Una gran tragedia, saludos Jaime. Se habla también del polvorazo Chuquicamata, tragedia que dejó solo un sobreviviente y que cambió muchos procesos mineros.
Es un polvorín.
Claro, están llegando muchos mensajes, ¿eh? Dice, mi madre nació en el hospital de Sewell en el año 39, sí, donde vivían mis abuelos.
Qué bonito.
Y abuelo Segundo Espinosa, trabajando en esa mina, por la tragedia se vinieron a Chillán. Alberto dice ese mensaje, ¿ve? Ahora, perdón, cada tragedia, o sea, imposible ocultar además una tragedia donde murieron casi 400 personas. Sí, pues. Hasta el más malvado de los malvados no lo va a conseguir porque es una gran tragedia.
Sí, claro.
Pero claro, tú decías, de esto se aprende mucho, ¿no? Y la minería ha aprendido eso. ¿Y cuánto también se aprendió del accidente último que hubo en el de los mineros, los 33, digamos?
Yo creo que todo es un aprendizaje constante. Porque tal como decía Jorge con la Pepi, este accidente en 1945 nace el ingeniero, ingeniero de...
La carrera de ingeniería en prevención de riesgo y prevención de riesgo en general.
Claro, y empieza a mutar esa carrera porque claro. No nace como prevención de riesgo, nace como ingeniero en seguridad.
Claro, encargado de seguridad.
Claro, y empiezan a mutar, entonces cada evento o la historia en sí nos ha enseñado que, y lo discutíamos hoy día, que los mismos EPP, los elementos de protección personal, eran bastante básicos en 1945. Sí, hoy claro. En día claro. Tú ves uno de nuestros trabajadores y se mete equipado entero. Entonces creo que siempre se sacan lecciones aprendidas de cada uno de los eventos que están ocurriendo en la minería hoy día. De todos los eventos que han ocurrido a nivel nacional, en realidad. No solamente de uno específico, sino que pasa el tiempo y siempre vamos aprendiendo, sacando lecciones aprendidas. Y creo que por ahí va parte de la clave, no es la solución, pero creo que tenemos que seguir potenciando la seguridad y generando cultura y conciencia. ¿Cómo generamos que esto sea un tema más conductual de nuestro equipo de trabajo?
Ahora, siempre uno dice, tú decís lo de los 33. Han habido varios accidentes en minería, pero yo siempre les digo a la gente, cuando tú te enfrentás al cerro, a la naturaleza, tú no sabés cómo se va a comportar. Okay. Es un trabajo tan noble estar dentro de la mina que, de verdad, que este accidente, los 355 trabajadores que fallecieron, fue por una fragua. Se quemó una caldera, un pequeño hornito de metal que se empezó a fundir, botó unas brasas, prendió, había mucho material combustible en un lugar que estaba lleno de fonolita. Entonces, y empieza a quemar esto, empieza a generar humo. No habían sistemas de ventilación en ese tiempo, no había los sistemas de ingeniería de extracción de aire, no teníamos respiradores, autorrescatadores. Imagínate todo eso mezclado en tratar de arrancar en un lugar donde no sabía para dónde.
Claro, ni un letrero.
Ni un letrero, o sea, ni una señalética, nada.
En esta imagen de cine que nosotros vimos...
No está disponible en la red, ¿no? No se puede ver esa...
Si la tenemos, te la vamos a mandar el
No, pero te digo, no, en una página de YouTube o algo así.
Todavía no.
Fíjate que, viendo las imágenes, me vas a creer que los mineros iban con chaqueta, con una chaquetita de trapo y con ojotas.
¿Ojotas?
Con chalaila, ojotas. Chalaila, muy pobre.
Habían varios niveles, ojo.
Sí, pues. Iban y salen con un gorrito de género, sí, o de paja.
Niños chicos cargando. Con un bolso en la espalda. Porque, claro, eran niveles que tú tenías dentro.
Entonces, piensa tú, ¿qué nivel de seguridad o qué nivel de aprendizaje, qué nivel de conocimiento frente a la seguridad de sus vidas? Ni una.
Si claro. Eran otros tiempos.
Además. Otros tiempos.
Sí, otros tiempos. ¿Cómo no va a estar agradecido que Sigma haya creído en nosotros? Nos puso la plata para el montaje, hijo. Quiero que esto salga, pero como filete, miñón, champiñón.
Yo me voy a comprar ahora una mina, así que gracias, Sigma. Oye, si aquí me compro la mina.
Esto súmale que Roberto Valdés, que es el gerente general que viene trabajando con nosotros el año pasado con otras obras que hemos traído laborales, hay un equipo atrás de el dueño de la empresa, don Eduardo Correa, don Roberto Valdés y todo un equipo bajo de marketing y todo que ha apoyado esto. Estamos como caballo carreta enfocados en que esto va a resultar bien. Y va a salir y vamos y queremos que conozcan la historia aquí y en la quebrada de la gente.
Mira que sería bonito, ahora que estás hablando eso, Jorge, pucha, que sería bonito que distintas empresas hicieran lo mismo en relación, porque tú la pesca artesanal, lo que está pasando con la... O sea, me acordé por lo que tú dijiste, en terreno, ir al mar, los pescadores, es súper sacrificado. Hay pegas que son súper, que arriesgan constantemente su vida. Y yo creo que sería tan bonito poder contarle a nuestro país qué significa esos trabajos, qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, cómo se arriesgan. Oye, el beneficio es para todos nosotros.
Sí. Y que, se aprende las tragedias. A mí me tocó en alguna... Yo trabajé mucho ahí en Televisión y me tocó hacer un reportaje sobre los buzos. Venga, que trabajan en la... que trabajan en las empresas salmoneras puntualmente. Chile tiene, incluso más que, me puedo equivocar, creo que en Noruega, si no me puedo equivocar, un país nórdico era, que tiene la mayor tasa de accidentabilidad de personas muertas de buzos, que desatan las mallas, también por falta de medidas de seguridad, porque no ha sido tema, incluso con países que también tienen una producción parecida a Chile en materia de salmones. Sin estigmatizar o condenar a la empresa salmonera, pero es decir, bueno, esto está pasando algo.
Sí, claro.
Y hay que hacerse cargo. Y me acuerdo que en ese contexto, cuando hicimos ese reportaje, se puso el tema sobre la mesa. Incluso dijeron, vamos a armar un comité para ver que esto efectivamente es un problema.
Es riesgo.
Exactamente. Digo, lamentablemente las tragedias ayudan a generar la conciencia para mejorar, digamos, y sacar lecciones positivas respecto a legislación, seguridad, etcétera, etcétera. Y eso también me imagino
que... No queremos ser más reactivos, queremos empezar a generar conciencia para poder ser proactivos. Entonces creemos que con el teatro y con esta calidad, que es la más joven del equipo, lo podemos lograr ese objetivo.
Ya, tenemos preguntas. ¿Diga decir algo?
No, adelante, adelante.
Preguntas. Ya, ¿la obra se estrena cuándo?
18 de junio.
De junio.
Sí.
La vamos a estrenar en Santiago.
Santiago.
En el Teatro San Ginés. Pero estamos viendo, porque está ahí atento a los auditores que están escribiendo. Parece que hay harto de Rancagua.
Sí.
Se están concentrando.
Está preguntando aquí alguien. Marta.
Se están concentrando.
Marta dice: ¿darán la hora en Rancagua o está preguntando?
Mira. Nosotros tenemos como Sigma proyectos en Teniente. Estamos inmersos y nuestro desafío es llegar con esta obra de teatro a la cultura, a la sociedad. Queremos ser parte de la comunidad con un aporte real. Y estamos, no sabemos fechas todavía, pero está dentro de nuestros programas en llegar a Rancagua en algún minuto. Esperemos que sea después del estreno la siguiente parada de la 1945.
Sí, porque ya yo estoy imaginando la hora de los buzos ya, así que para que te preparís.
Está bien, un visionario.
Ya estoy,
lamentablemente no estoy en ese rubro.
Sí. No, pero vamos para Rancagua. Si Rancagua, de hecho, hay invitados, tenemos gente invitada de Sewell. Y tenemos gente invitada de Teniente, que es del corporativo.
Sí,
pero ¿sabes lo que pasa, Julio? A mí me pasa como actriz, que siento que tiene que ver con nuestra idiosincrasia como chilenos, que ya lo hablamos de antes, la importancia para nosotros de la minería, por un lado. Y por otro lado también la importancia de contar cómo ha cambiado nuestro país, la historia de nuestro país, en este caso particular, en la prevención de riesgos.
Sí.
Que yo creo que es súper importante que la gente nunca, nunca, nunca deje de tener los cuidados mínimos para trabajar en este tipo de trabajos que son súper peligrosos.
Sí. Hay que quererlo. Todos estos trabajos tenéis que quererlo.
Además, parte de la producción es un sustento, un bastón importante para la economía chilena.
País, claro.
O sea,
claro.
Y tú decías algo, ¿eh? El que cree que existe la minería segura no sabe nada de minería. Tienen todas las empresas, tienen sus riesgos, pero lo importante es minimizarlos al máximo. Le escribí, le mandaban saludos ahí, que efectivamente conocían a la empresa y que se dedica un poco al tema de la seguridad de los trabajadores. Dice acá Pedro: mi abuelo trabaja en la salitera, luego se fue a Sewell, pero por el frío mi abuela no lo soportó y alcanzó mi tía a estudiar allí.
Tú sabes que mi personaje habla sobre ese tema. Sí, mi personaje habla del frío doloroso de la mina.
Sí,
que es muy helado arriba.
Es
muy
demasiado helado.
Es cordillera, si uno está metido en la cordillera. Ahí. Sí.
Claro.
Oye, las empresas que tengan acceso en algún momento a esta obra... Y insisto, Julio, si no va ahí, nos vaya a tocar el alma, va a tener que estar allá. Cuando tú ves ahí la puesta en escena de esta obra, no.
Una locura.
Es sobrecogedor.
Mira, dice Mario, deben estar sí o sí también en el Festival de Teatro de Rancagua 2027. Ahí para que
allá vamos
hagan la gestión. También en el Lote y Coronel, otro lugar de mucha minería,
Lota,
digamos.
Sería un maravilla estar en Lota.
Oye, mandan aquí mucha gente que está escribiendo, gente que además tiene familia ya, que tiene vínculos con
Sewell,
claro. Sí. Ya, entonces, ¿solo está el estreno? ¿Solo ese día o va a seguir la obra?
No, seguimos, pero ahí empezamos. O sea, nosotros estrenamos la obra.
No en el teatro, eso es lo que está preguntando.
No, no vamos a estar en cartelera como en la taquilla que vaya a comprar todo el chaval.
No van a estar en cartelera.
Vamos a empezar con un estreno el 18 de junio. Vamos a empezar con Sigma a hacer un recorrido casi una manda a nivel nacional. Vamos a empezar ahí en la teatro. Esta es una puesta en escena que amerita un lugar, un espacio adecuado por la escenografía, etcétera, aunque nos podemos adecuar a cualquier lado, pero amerita un espacio adecuado en este momento, y vamos a empezar a mantenerlos por las redes informados dónde vamos a estar, porque yo sé que las empresas van a llegar y van a hablar con el caballero que está aquí al frente y le van a decir: oye, necesitamos que vayan para allá, y vamos a estar donde nos necesiten, sea aquí, Perú, México,
Internacional. Pero mira lo que se está generando con los auditores, con sí. todos los que están escribiendo. O sea, ni siquiera hemos estrenado y estamos logrando un objetivo de llegar a la comunidad, llegar con un aporte real, con cultura de verdad, con un importante hecho histórico a la larga, sí. con una tragedia donde pierden la vida 355 trabajadores en algo tan relevante como Sewell, sí. 1945, el llanto de las viudas.
Oye, ya. ¿Dónde vemos información? ¿En qué parte? ¿En redes sociales tenemos, no?
Sí, tenemos, estamos en BP.
BP con B corta.
Sí, B corta, P guión bajo producción. Y también está en la página, en las redes sociales de Sigma, Sigma Corp. Sigma Corp, BP guión bajo producción. Ahí está el material que estamos tirando, el LinkedIn también, ¿no? Si estamos por todos lados, estamos vendiéndonos. Sí. Donde,
está bien, como sí. tiene
pero
que ser.
Vamos a ir tirando más información concreta.
Sí, sí. ¿Cierto? Y en la radio Bío, que es maravilloso. Aquí con esto nos vamos como yo.
Eso, la idea. Oye, lo último que nos tenemos que ir, pero quería meterme un poquito más en la obra. El desarrollo, la producción de la obra y ¿con qué se va a encontrar la gente, más allá de la historia y el hecho puntual?
Mira, el Pato Campos, quien escribe y dirige.
Pichún también está metido.
Pichún, quien produce. Pato, fíjate que tiene una cosa que a mí me gustó mucho de la obra, que tiene un contraste. Una es, se muestra la minería o la familia minera hoy en día, 2026, y posteriormente mostramos la familia minera 1945.
Perfecto.
Y es evidentemente y increíblemente como las diferencias que se ven, que son enormes. Eso es muy atractivo de ver cómo funciona la familia, cómo funciona el minero en relación a su trabajo, cómo funciona la familia en relación al minero y al trabajo, ¿me entiendes? Todo, desde la vestimenta, el lenguaje, las costumbres, las ganas, las ideas, el estudio.
Sí, pues.
Era gente bastante básica educacionalmente en 1945.
Las metas eran diferentes.
Todo era distinto. Hoy en día son profesionales de las minas. Y eso se nota, eso se ve. No solamente estoy hablando de la prevención, ¿no? Sino que en el día a día.
La cultura, claro.
La cultura, te fijas ahí, los temas de conversación, sí. en los anhelos, en qué las expectativas de cada minero, las expectativas de las familias. Y eso se ve hoy día reflejado en estas dos familias, tiempo actual y tiempo 1945.
Sí. Bueno, la minería nos entregó a un personaje icónico de la cultura popular chilena, que es el Patas Negras.
El Patas Negras.
Hay gente que no sabe vino de la minería.
Claro que dicho sí. y los dialectos.
Sí,
pues,
el Patas Negras, que viene entiendo de la minería de Lota, porque sí, decía que quedaba marcada los pies ahí cuando el minero...
cuando salía a la casa.
Claro, y llegaba el otro minero y se encontraba con los pies marcados, sí, porque alguien le vino a...
Eso quedó para la historia.
Claro.
Pero sí dejamos claro que todo lo que decía la Pepi, lo que se va a sentir, la gente va a quedar marcada con esto.
Eso es importante, ¿eh? Sí. Es importante. Sí.
Ahora, también, perdona, fíjate que la primera familia, que es del 2026, es una familia que está mucho más, no sé si contenta es la palabra, pero tiene muchas más condiciones de cómo se vive hoy en la mina, por las facilidades que le da la mina y por los conocimientos que se tienen de la mina. Antes era como todo improvisado, se improvisaba sí. todo.
A lo bruto.
Hasta la vida. Sí, o sea, sí. llevaban a la vida así, pucha, puede que no sé si vuelva. Hoy día uno tiene mayor seguridad. Entonces eso se ve reflejado en la familia también.
Hoy día hubo un temblor 6,9 en Calama y nosotros tenemos colegas que los pilló dentro de la mina.
Sí.
Y están dentro de mí y sentieron un temblor 6,9 dentro, no es lo mismo que sentí uno afuera.
Sí,
pero
claro.
están las medidas y hoy día la Pepi me decía, oye, Jorge, pero bueno, sí, pero para los mineros más seguro estar adentro que afuera.
Ahora, entiendo que antes ni siquiera los refugios existían. Ahora,
no, olvídate.
Ahora tienen que tener refugios estos lugarcitos que están dentro de la mina para... Que
donde se... Los extractores de aire,
claro. el sistema de ventilación, que todo eso no está. Entonces imagínate, hoy día tenemos todo para poder lograr trabajar sin accidentes y para poder generar una cultura de autocuidado de primera línea.
Oye, Roberto Valdés, gerente general de Sigma Corp, presentándonos esta obra junto a Jorge Villarreal, director general de B Producción, y la gran Pepi Velasco, que va a ser parte del elenco, ¿no? Me imagino que va a ser parte del elenco.
No, es parte del elenco.
Claro,
es.
Claro. Sí. De esta obra que se llama Sewell, 1945, el llanto de las viudas. Se estrena este 18 de junio en el Teatro
San Ginés,
acá en Providencia.
Sí, justamente.
Y pronto estará en algunos otros lugares, esperemos, ¿no?
Recorriendo el mundo.
Recorriendo el mundo, estaría bueno.
Esperemos. Bueno.
Oye, muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias por invitarnos.
Que les vaya muy bien y esperamos estar en la obra ahí viendo la
serie.
Muchas gracias por tu entrevista. Muchas gracias.
Ya, nosotros nos vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes haciendo ya el último bloque de este programa.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción. Por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Día a día, hacemos historia.
Originalmente Concepción estaba ubicado donde hoy está Penco. Y Concepción fue trasladado hasta el Valle de la Mocha debido a un violento terremoto y tsunami que se produjo el martes 25 de mayo de 1751. Ese fue el cuarto terremoto que sufría Concepción desde su fundación. Ya en la noche del 23 de mayo de ese año 1751, un fuerte remezón había puesto en estado de alerta a la ciudad. Por lo tanto, la mayoría de los vecinos estuvieron todo el día y la noche siguiente en vela, dispuestos a evacuar sus casas al primer síntoma de peligro. Recién pasada la 1 de la mañana del día 25, escribía un testigo presencial, vino un fuerte remezón con el que todos, precipitadamente, corrimos con lo que teníamos puesto a los patios de las casas. Y apenas comenzábamos a pedir misericordia a Dios, cuando 10 minutos después del primero, otro terrible temblor de tierra, que parecían bramidos, nos puso a todos fuera de sí. 3 violentas réplicas se produjeron en menos de 6 minutos, y no quedó en ese instante templo, casa grande ni pequeña, que no cayera. Ni aún la gente se podía mantener en pie ni huir de sus casas. Y este testimonio de un sobreviviente agregó, como a la media hora, el agua del mar comenzó a hervir y a retirarse precipitadamente, dejando toda la bahía en seco. Pero como a los 7 minutos, volvió con gran fuerza, ola sobre ola, con tanta altura que, excediendo todos los límites, superó y coronó toda la ciudad, retirándose con gran fuerza y llevándose todas las paredes aún no caídas y los muebles de todas las casas. El fenómeno se repitió 3 veces, en cada ocasión con mayor fuerza. Y es que este terremoto que afectó a Concepción provocó también un tsunami. Pero, según cuenta Claudio Gay, San Bartolomé de Gamboa, o sea, Chillán, pereció por el mismo fenómeno, con la diferencia de ser barrida por los torrentes en que se convirtió súbitamente su río Chillán, en vez de serlo por las olas del mar. La isla de Juan Fernández presentó también en esta catástrofe, sigue contando Gay, el cuadro más doloroso. No solo todas las casas de los colonos y de la guarnición fueron derribadas, así también como las construcciones militares, sino que el gobernador, su mujer y 38 personas fueron llevadas por el mar, sepultándolas en sus abismos. La catástrofe también afectó a Santiago, aunque en menor medida, por lo que el gobernador, Ortiz de Rosas, llegó de inmediato a Concepción. Según Claudio Gay, la primera idea que se le vino fue que cuantas veces sea reedificada la capital de la frontera en el mismo sitio, otras tantas calamidades la arruinarán tarde o temprano. Fue así como propuso al Cabildo el traslado de la ciudad a otro punto, menos expuesto a las invasiones del mar. Como era una medida demasiado importante, propuso que también se debatiera en Santiago para que así todos participaran de la responsabilidad. Mientras, los vecinos de Concepción debían reconocer los lugares que les pareciesen más convenientes y le entregaran o remitieran su voto en pliego cerrado y sellado. Y así ocurrió. Concepción fue trasladada hasta el Valle de la Mocha, donde está ubicada en el día de hoy. Esto luego de este terremoto y tsunami, el cuarto desde su fundación, que lo afectó el 25 de mayo de 1751.
Bío Bío, la radio con memoria.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Bueno, señoras y señores, ha llegado la hora de poder despedirnos. Ha sido un placer haberlos acompañado en este día lunes 25 de mayo, día en que se conmemora además el Día Mundial de la Tiroides, cada 25 de mayo, propuesto por diversas asociaciones internacionales de tiroides. Se conmemora este día y se pretende concientizar a las personas y acerca la importancia, digo, del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud. Además, un día como hoy, George Floyd murió por asfixia provocada por el agente Derek Chauvin, quien tras esposarlo y ponerlo boca abajo, lo presionó contra el pavimento con la rodilla apoyada en su cuello, ¿se acuerda? Y generó todo este movimiento por los derechos raciales, todo aquello que sabemos fue noticia mundial. Oiga, fue un placer. Que lo pasen muy bien, que descansen, que tengan lindo sueño. Ya viene don Mario, entiendo, ¿no? Sí. Viene el trasnoche, viene las noticias el trasnoche, sí. Y luego viene toda la programación habitual, sí, de Bio Bio la radio y sí, Bio Bio TV. Estamos listos, ¿cierto? ¿Nos vamos? Sí. Descansen, que estén bien. Chao, Lin.
Sí.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 0 horas.
Inti Illimani, el mercado de Testacho en Biobío.